De la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Capítulo 42 del libro de Isaías recoge un oráculo, es decir, una expresión, unas frases de Dios. El profeta solamente es pues, como el amanuense, pero el que habla es Yahvé, y dice: esto dice el Señor, miren a mi siervo a quien sostengo, a mi elegido en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. Estas palabras están en la antífona de entrada de la misa del bautismo del Señor. Y estas palabras pues se repetirán casi a la letra en la teofanía del Jordán y en la teofanía del Tabor. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. Y el Evangelio de esa misa dice: sucedió que entre la gente que se bautizaba también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de una paloma. Y del cielo llegó una voz que decía: tú eres mi Hijo, el amado, en quien tengo todas mis complacencias. 7 siglos después de haber hecho este oráculo, en el momento en que Juan bautiza al Señor, sucede lo que había sido profetizado. Miren, miren, dice, miren a mi siervo. El cielo se abre, el Padre Celestial da testimonio y el Espíritu Santo unge al Señor. El Padre y el Espíritu Santo garantizan su identidad y su mensaje. Este es mi amado, este es el elegido, este es el que había sido anunciado, y por lo tanto, escúchenlo. El bautismo de Jesús es además figura de mi propio bautismo. A veces podemos preguntarnos, seguramente tú te sabes muy bien el día de tu nacimiento, pero ¿te sabrás también el día de tu bautizo? Porque pues, es más importante, es el día que nacimos a la vida divina que el día que nacimos a la vida caduca, mortal, terrena. Aunque también hay que decir pues, que lógicamente pudimos ser bautizados porque antes nacimos. Pero en nuestro bautismo también los cielos se abren para nosotros porque somos perdonados del pecado original, ya no estamos en enemistad con Dios. Recibimos la unción del Espíritu Santo y el Padre Celestial nos adopta como hijos. Entonces ya como Jesús podemos emprender nuestra misión de ser Cristo entre los hombres. Por eso nuestra fe se basa pues, en acontecimientos, no se basa en ideologías, en hechos. Estamos recordando el bautismo como nos ha pedido la liturgia. Y estamos recordando también el sacramento que recibimos pues seguramente desde muy pequeños. Hijo de Dios, este es el Hijo, este es mi Hijo. Tú eres mi Hijo, el predilecto. Como rezamos todos los martes en el Salmo 2. Tú eres mi Hijo. Tú eres Cristo. En singular. Solamente tengo un Hijo. No tengo muchos. Tengo uno. Y nosotros estamos identificados con ese Hijo y por lo tanto identificados con lo divino. Y estas cosas, como sabemos que no nos son evidentes, tenemos que estarlas siempre considerando para que no se nos olviden. Y por eso es lo que realmente vale la pena. Vamos a pensar todo lo otro, todo lo demás es caduco. Es temporal, es pasajero, se nos va. Como decía nuestro Padre, se nos va como el agua entre las manos, la vida se nos va el tiempo. Pero vamos a apostarle a lo eterno, a la realidad que nos hace participar de la naturaleza de Dios. Y por eso pues le damos tanto valor y tanto relieve a nuestro bautismo y también pues, como ejemplo a ese bautismo del Señor que quiso ser bautizado no porque necesitara él ser bautizado, no porque necesitara ese bautismo de penitencia que predicaba Juan. De hecho, Juan, como sabemos, se turba cuando ve al Señor pedirle que lo bautice, que tú eres el que debías bautizarme a mí. Pero lo hace porque desde ese momento le confiere el poder santificador a las aguas, al agua. El agua se convierte en vehículo de divinización. Así como el Espíritu Santo se cernía sobre la superficie de las aguas al principio de la creación, aquí también el Espíritu Santo vuelve a cernirse sobre el agua para que pueda ser la transmisora de esa divinización. Y esas verdades serán recordadas por Jesús a un sabio judío, un doctor de la ley, que Jesús supuso que podía entenderlo, porque son verdades muy profundas. No es esto con lo que empieza a hablarle a la gente. Empieza a decirle en primer lugar, pues arrepiéntanse. Pero a este sabio, a este doctor de la ley, a miembro del Sanedrín, este Nicodemo, le dice, en verdad te digo que el que no nazca de lo alto no puede entrar en el reino de Dios. Una expresión rara, ¿no? Nacer de lo alto. Pues no voy a nacer de la tierra, porque ya nací de la tierra. Tengo un nacimiento que me viene de lo alto, de Dios. Y aquel hombre, pues lógicamente se desconcierta y le pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Cómo puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? ¿Cómo voy a volver a empezar a vivir si ya hace muchos años? Pues quizá cuántos tendría Nicodemo, pero sería uno de los ancianos de Israel. Dice, hace mucho que nací. ¿Cómo me estás diciendo que en este momento tengo que nacer? Pues el Señor se lo repite. En verdad te digo, el que no nazca del agua y del espíritu, ahora ya le concreta un poquito más, antes le había dicho nacer de lo alto, del agua, así, del agua, de la realidad física del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios, no puede entrar. No entra el que no tenga la gracia santificante, no entra. Es terrible, es que no vas a entrar si estás en pecado mortal, no vas a entrar al cielo, no has nacido. O naciste, pero te volviste a morir. Entonces tienes que volver a renacer del agua y del espíritu. Pues no te asombres de que te haya dicho, tienes que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del espíritu. O sea, no creas que vas a comprender. Sopla el viento, pero no sabes cuál es el rumbo del viento, ni a dónde va. Pero es tu nueva vida, así tienes que acostumbrarte. Y otra vez decimos, pies estas cosas, porque no son ideas que nos dijo un filósofo, sino es la realidad más real. Al proyecto de Dios, el proyecto fundamental de Dios, conferirnos la gracia santificante. Pues Dios nos ha dado muchos dones, nos ha dado dones, pues, corporales, de lo que sea, de ver, de oír, de caminar, de movernos, dones psíquicos, pues la inteligencia, la voluntad, la afectividad, pero algo muchísimo mayor. No podemos ni siquiera imaginarnos qué grande es la gracia santificante. Dice este autor del libro que se llama así, precisamente, Las maravillas de la gracia santificante. El mundo entero, con todo lo que contiene, a los ojos divinos posee menos valor que un hombre en estado de gracia. El mundo entero con todo lo que contiene. Otro día oía la fortuna que tiene, según esto, el hombre más rico del mundo, ¿no? Que tiene 400 mil millones de dólares. 400 mil millones de dólares. Este señor Trump, que es muy rico, pues tiene 2,000 millones de dólares. Pues este tiene 200 veces más, 400,000 millones. Bueno, vale menos que un hombre en estado de gracia. No, pues yo cambiaría el estado de gracia por 400,000 millones de dólares. No, ni por 20 veces más, o ni por todo el oro del mundo. Y Santo Tomás dice, el menor bien de gracia es superior a todo el bien natural del universo. Porque es algo divino, se va a la eternidad. Estos 400,000 millones de dólares, pues, se van a ir como el polvo. Quién sabe de qué manera, pero pues, van a desaparecer un día. Se van a diluir. Pero un grado de gracia es superior, que es eterno y nos mete en lo divino. Pues por eso podemos, pues, pensar en estos ejemplos de la Sagrada Escritura que nos hablan de las grandes pérdidas, ¿no? Cuando alguien pierde por un momento, por una tontería, como por ejemplo Esaú. Esaú, te cambio la primogenitura por un plato de lentejas. Sí, muy bien, porque tengo mucha hambre, voy a comerme las lentejas, ya después ya veré, pero por lo pronto me como las lentejas. Pues perdió ser el antepasado del Redentor, del Salvador. Ya no vino por Esaú la descendencia, a pesar de que era el primogénito, sino por Jacob. Sacrificar por un breve capricho mi eternidad. O os ruego y os suplico que no permitáis que los más bellos dones del cielo, aquellos que hemos recibido por la gracia de Cristo, a causa de su misma grandeza, aumenten el pecado de vuestra negligencia. Pues sí, que esta maravilla que hemos recibido, pues, no sé, sea más grave el pecado, precisamente por el contraste, ¿no?, tan grande. Entonces podemos decir, pues ayúdame, todos los días te lo pido, no me dejes caer en tentación, líbrame del mal, libra del maligno. Te pido que si voy a perderte, quítame antes la vida. Si te voy a dar la espalda, es más, ni siquiera quisiera darte ni un motivo de disgusto, algo que te doliera, mucho menos una ofensa grave, como es un pecado mortal. Y por otra parte vamos a decir, y la gracia puede crecer, puedo tener un grado mayor de santificación. Te concedo que nada pierdes con dejar la misa negligentemente entre semana. Sí, porque si no vas a misa un domingo, pues pierdes la gracia. Pero si no vas a misa entre semana, o con omitir una comunión, o con omitir una oración no impuesta o una obra de misericordia. Pues sí, no te van a hacer perder la gracia. O con omitir una mortificación o un acto de humildad. Con todo, no puedes negar que es una pérdida incalculable para ti el no aumentar tu capital, cuando tan fácilmente lo podrías conseguir, puesto que el menor grado de gracia excede en valor a todos los bienes de este mundo. Voy a aumentar mi capital. Pues la gente que tiene inversiones, pues está viendo, ¿no? Es que ya me dio tanto de interés y voy a ver al mes cuánto tengo, y mientras más tengo, pues más interés me van a dar, y así mi capital se va a acrecentar. Y yo pues tengo que tener también esta conciencia de decir, pues voy a crecer en gracia, en unión, en amor, en vida divina, porque esto va a determinar mi eternidad, va a determinar mi grado de amor y por lo tanto mi grado de cielo, pues para siempre. ¿Queréis saber lo que vale vuestra alma?, pregunta el santo cura de Arce. ¿Queréis saber cuánto vale tu alma? Ve y pregúntaselo al demonio. Él te dirá la respuesta. El demonio tiene en tanto nuestra alma, que aunque viviésemos 4000 años, si después de esos 4000 años de tentaciones nos ganara, tendría por muy bien empleado su trabajo. Pues no podía y no podía y no podía hacer que esa persona pues cayera en pecado, y al final lo logró después de 4000 años. Pues podría decir el demonio, pues bien empleados esos 4000 años, y al final conseguí pues esta persona que no llegara al cielo. Pues somos templos de la Trinidad, somos de Dios, somos una realidad santa. ¿Cuánto tenemos que ayudar a que la gente también lo comprenda un poquito, ¿no? Que comprenda, por ejemplo, pues que su cuerpo no es suyo, que su cuerpo es de Dios y que es una cosa santa, y que es un receptáculo para que llegue la vida divina, y que por lo tanto tiene que respetarlo y pues valorar el don de ser pues templo de Dios. Si la Trinidad te habita Y no te habita solo, pues como podríamos decir, como si fueras un sagrario, o como si fueras un copón, que ya sería mucho, ¿no? Si yo tengo pues una hostia, como le pasaba a San Antonio María Claret, que le pidió al Señor que no se fuera a su presencia sacramental después de comulgar, y efectivamente se quedaba la presencia sacramental de Jesús. Pero pues podría decir, bueno, pues al fin y al cabo, sí, es como si fueras un copón o un sagrario, pero es que realmente la presencia de la Trinidad en ti te está cambiando todo tu ser. Está dándote esa realidad de hijo de Dios, de la filiación divina. Nos asimila así, nos inunda. Entonces, ¿qué me puede servir? Y el Señor viene y me dice, pues que somos como un sarmiento por el que corre por nuestras venas la sangre de Dios. Estamos unidos como el sarmiento a la vid. Y luego nos dice, pues que permanezcamos en Él porque Él permanece en nosotros. Que estemos en Él porque Él está en nosotros. Y nuevamente tengo que decir, pero es que estas cosas me superan. Pues por supuesto, nos superan a todos, nos superan muchísimo. Pero ese es el sentido de algo tan sencillo, pues que tenemos que agradecer a nuestros padres, que seguramente muy pronto nos llevaron a bautizar. No sé qué tanto entendían lo que estaban haciendo, pero bueno, pues la tradición, la sociedad cristiana, pues que se veía bautizar al niño, y realmente pues seguramente la comprensión pues era poquita, pero pues nosotros pidiéndole luz al Espíritu Santo y viendo esta analogía con el bautismo del Señor y recordando toda la doctrina de San José María, que nos decía que lo único que necesitábamos para ser santos, lo único que necesitábamos era estar bautizados, es decir, la gracia de Dios. No necesitábamos ninguna reafirmación canónica de decir, pues eres una persona consagrada. Ya estoy consagrado desde que me bautizaron, me consagró el Espíritu Santo. No necesito como si me hicieran otro sello, ¿no? Ya vengo sellado con el sello del carácter del Espíritu de Dios. Como la gota de agua que se echa al cáliz y que después, habiéndose transformado en vino, pues se convierte en sangre de Cristo. Que por el misterio de esta agua en este vino seamos hechos partícipes de la divinidad de aquel que se hizo partícipe de nuestra humanidad. Pues la gracia santificante. Don Javier nos hacía unas preguntas, una de sus cartas, preguntas muy sencillas, pero que pues nos pueden dar qué pensar. Decía, hijo mío, ¿tú amas la gracia de Dios? Es una manera de pensar, si amo la gracia de Dios es que no me acerco ni un poquito a ningún peligro. Que antes, cualquier otra cosa, excepto decir, no juegues con el fuego. No juegues como con la ruleta rusa, ¿no? El revólver que tiene una sola bala y que se juega, que cada uno se lo ponga en la sien, y si no tenía la bala cuando apretó el gatillo, pues ya se salvó, y si tenía la galla, pues la bala pues se voló la tapa de los sesos. ¿Tú amas la gracia de Dios? Y luego pregunta, ¿procuras que esa gracia se acreciente en tu alma cada día? ¿Cuál es la mejor manera? Pues la mejor manera es lógicamente la Eucaristía. ¿Cuánto tenemos que buscar recogernos cuando vamos a comulgar y permanecer después también en recogimiento cuando hayamos comulgado, como para que se nos puedan transmitir todos los frutos de esa comunión. O también, como preguntaba Crisóstomo, pues no desaproveches una pequeña mortificación, no desaproveches un acto de humildad, crece en gracia, porque es crecer en Cristo, es crecer en amor, en unión. Y ya desaproveché esta oportunidad de quedarme callado, de que nadie me, pues no sé, me hiciera caso, o que no reclamé, o que no repelé. No desaproveches, puedes hacerte millonario cada día. Y luego pregunta, ¿sabes corresponder con generosidad plena a las mociones del Señor? Y tendré que decir muchas veces, no, la verdad es que no correspondo. Muchas veces no correspondo, muchas veces te digo que no. A ver, esa pequeña mortificación, no. Y esa otra, no. Quédate callado, no. Pues estás desperdiciando. Como si tuviera la gracia y se me está yendo por la coladera, no la aproveché. Pues ese es mi hijo, miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias, miren a mi amado, miren lo que estoy haciendo con mi amado, miren cómo voy a dar testimonio de mi amado en el momento en que Juan bautice a Jesús. Voy a dar testimonio. Y desde ese momento ya se bautiza, ya se puede bautizar, porque las aguas están santificadas con el bautismo de Jesús. Pues por eso el arcángel San Gabriel, pues, se emocionó, ¿verdad?, cuando dijo, un alma llena de gracia. ¡Qué increíble! Tú estás llena de gracia. Pues es el más hermoso título que se le puede dar a un alma humana. Lógicamente también los ángeles están en gracia, tienen la gracia los ángeles santos. Pero ninguno como María, la plenitud de gracia. Y nosotros somos sus hijos, y pues no me sueltes, no me dejes, que no me confunda, que vaya siempre por este camino, que no me distraiga, que no me retrase, que no sea como inconsciente ante estos dones de Dios, y que por otra parte pues sepa animar a la gente, no pierdas la gracia. Eso le decía San Juan Bosco a los muchachitos que él recogía, les decía, miren, hagan lo que quieran, echen todo el relajo que quieran, pero no pequen. Eso sí no pequen. Pues que lo podamos vivir y que lo podamos transmitir y que ayudemos todos precisamente a saber que esta es la manera como viviremos aquello que es el fundamento de nuestro espíritu, que es la conciencia de ser hijos de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.